Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Pensa que detrás de la valla hay buena cosa, detrás de la valla hay buena vida. Y claro, hay buena vida, pero gente no quiere que nos vivir. Sí, hay buena vida detrás de la valla, hay vida diferente de detrás de la valla, pero gente no quiere dar libertad para nosotros de vivir, para nosotros de hablar. Si la gente no quiere, porque yo no sé si, porque nosotros somos morino, o yo no sé si nosotros, yo no sé.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, un poquito más para allá. Todo eso ocurre aquí en la ciudad de Valencia. Como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Clara. Si has sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y es un martes a las 9:30 de la noche.
por lo que más desea, mami.
Y saludos también muy especiales a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando en Granada. Habrá sintonizado Radio Almaina. Sábado como que después de comer. Este programa que acaba de despegar, no lo habéis visto ni oído, pero forzosamente. Se llama Voces Meridianas. Y lo que habéis escuchado al principio, desafortunadamente, no son efectos especiales que hayamos encontrado por el ciberespacio. ¿Verdad, don Ricardo?
Verdad. Lo que habéis escuchado es la represión que sufren los y las migrantes que intentan saltar la alambrada, ese telón de acero que rodea la ciudad de Melilla. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, lo que habéis escuchado además son disparos de la Guardia Civil con balas de goma o con armas de fogueo, disparos a bocajarro, o sea, a quemarropa. Eso es lo que se oye, ¿no? Más el helicóptero, las sirenas, los perros, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que en la frontera sur de Europa se libra una guerra sin cuartel contra quienes intentan entrar para acceder al sueño europeo, ¿no? A una esperanza de una vida mejor. Una guerra sin cuartel de la que os queremos hablar hoy de manera monográfica, ya que pues normalmente y os queremos hablar desde el otro lado, desde las voces de las y los inmigrantes y desde las voces de las organizaciones de derechos humanos que están en la zona, desde las voces de periodistas que han sufrido la restricción a su trabajo por parte de las autoridades tanto españolas como marroquíes. Y es que ya lo dijo incluso Winston Churchill, un político conservador pero del que se puede sacar mucho partido, ¿no?, con frases memorables. Ya lo dijo, que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y pues como normalmente los grandes medios de comunicación silencian las voces tanto de las organizaciones de derechos humanos como de las y los migrantes, pues os queremos contar nuestra verdad, que no sabemos si es la verdad, pero es la nuestra.
Bueno, Richard, tenemos algunas voces meridianas para llamar por teléfono, por Skype y por todos los malabarismos técnicos se pueden hacer y más. Pero bueno, hay una voz meridiana acá en el estudio que hay que presentar, ¿no?
Sí, sí, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, Bea?
Hola, Richard, ¿qué tal?
Pues muy bien. Nada, tú también estuviste en Melilla, ¿no?
Sí, estuve en Melilla y, bueno, yo desde... Bueno, lo que puedo decir... es cierto que a lo mejor mi testimonio es un punto diferente al que vamos a escuchar del resto de personas que participaron en las jornadas, partiendo de la base de que yo no estoy metida de lleno en ningún movimiento social o movimiento activista. A lo mejor se me puede vincular más a psicólogos, pero bueno, en ese sentido sí que lo he vivido, pues a lo mejor un punto o digamos un cierto porcentaje por encima del resto, porque bueno, pues porque me ha abierto un campo de visión, yo creo que mucho más que al resto, ¿no?
Sí, bueno, que ha sido duro, ¿no? O sea, que has,
exacto,
has flipado, ¿no?, con la primera impresión.
Exacto.
Dicho así,
así
de rápido, ¿no?
Sí, exacto.
Pues de eso vamos a hablar. Y esto viene al pelo porque la gente de Prodein y otros movimientos sociales de Melilla, Gelaya, que están vinculados a Ecologistas en Acción, incluso algún partido político, convocaron unas jornadas en Melilla tituladas Melilla, a ver que me acuerde, Melilla y los derechos humanos, un asunto pendiente, algo así, y en la que convocaron a pues observadores y activistas de los derechos humanos implicados en torno a la inmigración. Y ahí pues aparecimos gente de las diversas plataformas por el cierre de los CIE, CIES No de Valencia, Tanquemes CIE de Barcelona. Había aparecido también un compañero de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos de Madrid, al que vamos a llamar también. Y bueno, y aparecieron periodistas freelance, documentalistas, etcétera. Pues vamos a contaros, bueno, vamos a hablar primero con Maya, una periodista finlandesa que estuvo por allí, que intentó hacer un reportaje en el monte Gurugú, que son los montes más cercanos a la ciudad de Melilla, en la que mucha gente permanece escondida a la espera de intentar saltar a la ciudad, y a ella la gendarmería marroquí la detuvo para impedir que sacara su reportaje. Todo va bien, que los duendes nos han estado una hora boicoteando. Tendremos al otro lado a Maya, que es periodista finlandesa y afincada en Málaga, pero que has vuelto ahora a Finlandia. ¿Qué tal, Maya?
Hola, buenas noches. Pues aquí estoy.
Muy bien, se te escucha perfectamente.
Vale, muy bien. Yo también escucho bien.
Muy bien. Pues bien, si quieres, cuéntanos qué te trajo para ir a... Vamos, ¿qué hizo que fueras a Melilla?
Pues la verdad es que yo me vine a hacer reportajes sobre los saltos y situación que, bueno, situación bastante triste, lo que, bueno, las cosas que pasan en la frontera, porque la prensa nórdica todavía, bueno, se puede decir que no saben nada de lo que está pasando allí, para nada. Así que yo vivo en España, he visto muchos documentales, he visto programas de televisión que trata el tema, así que me interesa bastante escribir eso y para que la gente aquí en los países nórdicos también sabe lo que está pasando allí.
Bueno, tú nada más llegar ya pudiste comprobar esta idea, digamos, securitaria que tienen tanto la gendarmería marroquí como la Guardia Civil española de la frontera como punto sensible, ¿no? Que ya nada más llegar tuviste un primer encontronazo, por decirlo así, con la Guardia Civil.
Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, sobre todo en el lado Marruecos, cuando intentaba subir a Monteguru, estuvieron allí mientras que estaba subiendo ahí a hacer un reportaje y entrevistar a los inmigrantes. Estuvieron y al final, claro, no podía subir allí, me llevaron a comisaría y preguntándome muchas cosas, y la verdad es que me detuvieron una por nada, porque la verdad es que en ese momento, bueno, no es ilegal subir ahí en el campamento y hacer las preguntas, pero bueno, ellos me dijeron que tenía miedo que estoy sacando fotos de la frontera, que está prohibido, pero la verdad es que no estaba haciendo nada. Pero bueno, me quitaron mi cámara y me llevaron a comisaría.
Es una de las excusas que pone tanto la Guardia Civil como la gendarmería marroquí, ¿no? El hecho de que no se puede sacar fotos de la frontera porque es un punto sensible para la seguridad nacional, pero lo que hacemos es cubrir las noticias de los saltos, ¿no? Y hacer reportajes, ¿no? Y sacar la voz de la gente. Pero bueno, ¿qué te pasó concretamente en el Monte Gurugú?
Pues yo estaba subiendo y bueno, de repente viene, yo estaba con un marroquí que era mi intérprete, un amigo mío, que también activista marroquí, y claro, la policía, un policía civil, nos vieron y vieron mi cámara también, que tenía mi cámara de trabajo, bueno, que tiene pinta de profesional y eso, pero no estaba sacando fotos ni nada en ese momento, y nos pararon y preguntaron qué hacemos allí, y bueno, mi intérprete dijeron que bueno, simplemente estamos pasando, que queremos ver la monte y esas cosas, y claro, nos dijeron que bueno, primero quitaron mi cámara, nos dijeron que hay que esperar. Esperemos un tiempo y después nos llevaron a comisaría y empezaron a preguntar que si soy periodista. Yo no dije ningún momento que soy periodista, porque claro, yo quise salvar mi foto y también yo lo sabía, que si voy a decir que soy periodista, a lo mejor me va a quitar la cámara, me va a quitar la tarjeta y voy a tener problemas. Así que me inventé que soy una estudiante de ingeniería de Universidad de Málaga, y soy finlandesa, y quise ver el bosque finlandés, y me inventé muchas tonterías. Y por suerte, policía marroquí, que bueno, parece que no es muy inteligente, que al final también, porque no sabía utilizar mi cámara, porque me dijeron que tengo que mostrar las fotos. Y lo mostré los cuatro últimos fotos que había sacado, por suerte, un perro callejero aquí en el monte. Y dije que después ya no, bueno, son las únicas fotos que tengo, y al final nos dejaron irnos. Pero después de dos horas y pico, la verdad. Así que al final no pasó nada, pero bueno. Yo creo que también podría ser un poquito porque parece que noche anterior había sido un enfrentamiento entre la policía y los inmigrantes. Y había varios heridos, y yo los... Después me fui a un hospital en Nador, y yo tenía posibilidades para entrevistar a la gente allí, y la verdad es que sí, que la cosa había estado bastante mal en noche anterior, así que yo creo que la policía no quería que una periodista va a ver esas cosas, que es algo lógico, porque ellos hacen algo que está totalmente contra derechos humanos, y ellos no quieren que la gente hace reportaje de esas cosas.
¿Qué viste en Nador, en el hospital?
Pues yo vi, bueno, un par de chicos jóvenes, uno de 16 años, otro de 27 años, que tenía heridas en sus piernas, tenía heridas en sus cabezas, y que había sido pegados por la policía marroquí.
Pues nada, muchas gracias.
Saludos de Finlandia, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Oh,
pues seguís en Radio Malva, esto es Voces Meridianas y Radio Malva sale al aire en el 104.9. Si todo va bien, tendremos al otro lado a Jesús Blasco, él es periodista, corresponsal de Periodismo Humano, cronista habitual de lo que sucede tanto en Melilla como en las zonas circundantes a Melilla, en el Monte Gurú, pues con la población inmigrante que intenta acceder a una vida mejor. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas?
Aquí, estaba deseando hablar con vosotros.
Pues muy bien, perfecto, los duendes no nos han fallado, menos mal. Pues nada, en fin, aparte del suceso luctuoso que nos pasó a ti y a mí sobre la, pues eso, la retención irregular que sufrimos, vaya, yo te quería preguntar, bueno, primero que nos describas cómo es la alambrada, ¿no? Hay mucha gente que no ha ido a Melilla y que aunque haya visto la tele no es lo mismo, ¿no?
Bueno, pues Melilla, yo siempre la describo como una empanadilla, ¿no? Es una especie de medio círculo, un semicírculo, pero está como ahuevado, ¿no? Y la parte recta daría al mar y la parte semicircular sería todo dando a la tierra, fronteriza con Marruecos. Son 11 kilómetros de semicírculo que están completamente vallados de costa a costa. Pues tiene una altura superior a 6 metros. Digamos que está dividido en tres partes de fuera hacia adentro, ¿no? Te encuentras con tres muros, uno de fuera desde que viene de Marruecos, un primer muro que supera los 6 metros, es una alambrada bastante consistente. Luego en medio habría una, se llama sirio tridimensional, que es una especie de entramado de cables de acero y de pinchos de acero, y después una tercera alambrada de 6 metros, que ya es, una vez que superas todo eso, ya estás dentro de Melilla. Y bueno, entre medios, pues lleno de cámaras, de sensores de movimientos, de alarmas, la Guardia Civil a este lado y la policía marroquí al otro. Es un sistema bastante complejo y a pesar de las numerosas entradas que se producen, pues se supone que es bastante seguro, ¿no? Porque nos lo ha copiado Estados Unidos para separarse de México.
Uh-huh. Vaya, en algo destacamos, ¿no? fíjate.
Vamos exportando cosas buenas.
Ya te digo, destacamos en el fútbol y en la violación de derechos humanos. Impresionante.
Sí, son dos cosas muy importantes. Yo siempre he dicho, en España hemos inventado el chupachú, la fregona y la manera de trabajar muy poco y robar mucho.
Pues
muy de España y del Mediterráneo.
Tú, pues eso, haces las crónicas habituales, ¿no? Para Periodismo Humano, y antes estuviste incluso en Televisión Española, ¿no? Haciendo las crónicas de lo que pasa en la zona, ¿no? ¿Cómo es el Monte Gurugú, que son los montes circundantes a Melilla?
Pues el Monte Gurugú es curioso porque es un monte, era un antiguo volcán. Entonces prácticamente todo el monte por fuera son piedras volcánicas, está formado por restos de lava de antiguas erupciones. Es un monte bonito, de poco más de 900 metros, está muy cerca de Melilla, e incluso con unos prismáticos desde aquí de Melilla se puede ver algunas de las zonas donde acampan parte de los inmigrantes, sobre todo los que están a mayor altura. Pues es la zona donde han escogido lo que le llaman los grupos de jóvenes para descansar o estar a la espera, ¿no?, de entrar a Melilla a través del vallado fronterizo. Se llaman los grupos de jóvenes porque suelen estar acampados chavales de entre 15 y 16 hasta 30, 35 años, todos, la mayoría hombres, aunque actualmente hemos visto mujeres y algunas familias, pero la mayoría hombres, que son los que intentan saltar la valla.
Tú, te lo voy a preguntar sin rodeos, ¿tú crees que hay una violencia o un accionar coordinado hispano-marroquí para la represión?
Sí, por supuesto, claro. Vamos a ver, hay dos formas de evitar la inmigración ilegal, digamos así, con saltos, ¿no?, en grupo o a tropel, que es intentando desde los países de origen arreglar la situación de los países de origen, y después los países de tránsito pues igual, pues con distintas políticas sociales, con centros de acogida, con ayudas y demás, o luego está esperar a que los inmigrantes subsaharianos lleguen hasta la frontera de Melilla y recibirlos a palos para que no salten. No son las dos políticas, nosotros hemos cogido la segunda, que es la vía fácil, y claro, hay una coordinación, por supuesto, entre los dos estados para que esto suceda. Europa y España alimentan a Marruecos, de hecho el armamento de Marruecos es español, muchos de los coches son españoles, otros son cedidos por países como Gran Bretaña, y por supuesto a Marruecos no le interesa retener a los inmigrantes irregulares en su país, porque Marruecos es un país en vías de desarrollo, que no tiene todavía pues un nivel económico ni democrático como tiene la mayoría de los países de la Unión Europea, y eso es que estamos mal. Pero a ellos le interesa que salgan de su país. Entonces, ¿por qué actúan ellos? Pues actúan porque nosotros les estamos dando dinero pues para que hagan redadas, para que quemen los campamentos y para que los expulsen como si fuesen sacos de arroz y los tiren al desierto de Argelia. Y eso es así. Y luego aquí en España, pues igual. Aquí nosotros abanderamos los derechos humanos, ¿no? Y juzgamos a Pinochet y a todo el que haga falta, pero luego para nosotros mismos tenemos un doble rasero, ¿no? Y entonces la Guardia Civil, pues no son los perros guardianes como son las fuerzas auxiliares de Marruecos, pero prácticamente, ¿no? Ellos hacen una labor en algunos casos encomiable. Ahí yo no dudo de la buena labor de la Guardia Civil en la vigilancia de las fronteras, ellos cumplen órdenes, pero luego pues cometen atropellos y se salta la ley en la frontera, pues como nos pasó a nosotros, ¿no? Que a los periodistas los tienen masacrados, tienen masacrada la libertad de expresión en la frontera, y luego las expulsiones sumarias o expulsiones ilegales que llevamos denunciando desde el año 2004, pues que se producen en cada asalto. Y es que cuando les interesa, pues cogen a inmigrantes que han entrado en Melilla y los echan de manera irregular a través de puertas que hay en el propio vallado fronterizo. Y eso es algo que pasa diariamente. Y como esas, muchos otros atropellos y violaciones de derechos humanos e incumplimiento de las propias leyes que ellos son las que deben cumplir y hacer cumplir.
Has hablado de las redadas y de las fuerzas auxiliares marroquíes, y sobre eso también te quería preguntar. ¿Cómo son esas redadas que practica Marruecos?
Pues esto es muy sencillo. A cierto tiempo, sobre todo, suele ser el día después o los días después del intento de grandes saltos o de saltos, digamos, de grandes grupos en el vallado fronterizo. Pues yo creo que debe haber alguna orden desde España o desde la Unión Europea diciendo, oye, chico, que han mirado para otro lado y me ha dejado entrar a 300 personas, ¿qué pasa aquí? Y entonces reaccionan con una violencia desmesurada, pues suelen subir entre 12 y 20 lo que se conocen aquí en España como lecheras, ¿no? De las fuerzas auxiliares, que serían algo así como una especie de unidad de intervención policial, como la UIP o los GRS aquí en España, pero son fuerzas militares, y suben al monte Urugús, van a los campamentos y corren detrás de los inmigrantes, lanzando bolas, pegando, incluso lanzando piedras, pegando con palos, pegando con todo lo que encuentran en su camino. Suelen arrestar, siempre que hay redadas, pues suelen herir gravemente en torno entre 5 y 15 personas, y en torno a otras 15-20 heridos leves, es la media que hay cada vez que hay una redada. Y entre 20 y 40 arrestados que se los llevan, los deportan al desierto de Argelia o a la frontera de Argelia de Oujda con Magnia, de Marruecos con Argelia. Eso es lo que se hacía antes, desde hace 3 meses hasta ahora. Además, una vez que se despejan algunos de los campamentos, se cogen todas las pertenencias, las tiendas de campaña, la ropa que puedan dejar y demás, y se queman, como una especie de advertencia para que vean que no pueden hacer ahí el campamento y que van a estar detrás de ellos y van a estar, ¿no?, pues asfixiándoles o ahogándoles para que no tengan oportunidad de volver a acampar. En Marruecos ya digo que Marruecos no se mueve nunca si no es por dinero, y a ellos no les da igual que estén allí los inmigrantes. Entonces está claro que la orden viene desde España y viene desde la Unión Europea, y que el dinero para más, las fuerzas auxiliares han aumentado en número considerablemente, se han multiplicado por 5 en los últimos 4 o 5 años, y de hecho no es su trabajo, el trabajo principal de las fuerzas auxiliares era la vigilancia de las costas y digamos algo así como la vigilancia del turismo, ¿no? O el bienestar del turismo del país, y se están dedicando también ahora al control migratorio.
En esta especie de guerra sin cuartel, guerra perversa, ¿no? Porque no, también de vez en cuando interesa que alguna persona consiga entrar para formar parte de la mano de obra barata de este país. Pero bueno, en esta especie de guerra perversa también la sufren los niños y las niñas, ¿no? Incluso con expulsión de menores de manera irregular, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, bueno, a mí me llama la atención ahora lo que decías tú, porque efectivamente esto me recuerda a mí como cuando ETA hizo el definitivo alto el fuego, y hubo gente que decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los 5.000 policías y los otros tantos guardias civiles que trabajan en el País Vasco, ¿no? De escoltas y demás, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues esto me recuerda un poco a esto, ¿no? Hablamos mucho de que los inmigrantes nos están invadiendo, que es mentira, y que de que entran a tropel, que también es mentira, y en cambio realmente nos conviene, o le conviene a mucha gente que entren, porque si no entraran, no entrasen, no tenían trabajo los 700 guardias civiles que trabajan aquí en Melilla y todos los que vienen, todos los refuerzos de policía y guardia civil. Si no entraran, no existiría el SETI, que el SETI da de comer a más de 50 familias. Si no entraran, no comerían tantas ONGs que hay aquí viviendo de las subvenciones de la ciudad autónoma y del gobierno central, y tanta gente que está viviendo de que entren los inmigrantes. Hay muchísimas, los inmigrantes dan de comer a prácticamente una quinta parte de la ciudad, de forma directa e indirecta, y digo aquí en Melilla y a nivel peninsular, ¿no? O sea, los CIEs y todo el entramado que hay alrededor da de comer a mucha gente, interesa a mucha gente, ¿no? Y la política de inmigración, ¿sabes? Y que benita los españoles, que somos la única frontera terrestre de Europa en África, que nos dé la Unión Europea mucho dinero para controlar esa frontera, ¿sabes? Pues nos conviene incluso hasta políticamente, ¿no? Para recibir dinero de la Unión Europea. Pero efectivamente, o sea, esta guerra sin cuartel también afecta a los niños, de hecho, sobremanera, porque el niño tiene que estar sobreprotegido por ley y aquí está sobreatacado, ¿no? Y efectivamente, aquí hay casos como el de Mohamed Camara, que ha sido expulsado hasta dos veces ilegalmente de Melilla, estando tutelado por la ciudad autónoma, y la ciudad autónoma como padre, ¿no? O tutor, digamos, responsable de ese niño, no ha hecho nada, ¿no? Y como eso, hay muchísimos otros casos. Aquí realmente las ONG que nos dedicamos al trabajo real, sin ganar un duro, con los inmigrantes, pues la parte que más movemos es la de los menores, porque nos damos cuenta que son los más vulnerables, ¿no? Y los que tienen menos gente que les defienda.
Pues eso, casos como el de Mohamed Camara, expulsado ilegalmente, estando tutelado ya por la propia ciudad, que se la tuvo que jugar hace poco y llegar en patera, ¿no? Otra vez. Impresionante.
Claro, es que es muy fuerte, porque Mohamed Camara es uno más, ¿no? Es uno de tantos casos que nosotros no entendemos, ¿no? Porque la ciudad autónoma, en el momento en el que tutela a un menor, tú eres su tutor legal, eres su padre, eres el que tiene que dar cobijo y defender a ese menor, no atacarle y desear cuanto antes que si le crea problemas o te estorba o hay una sobreocupación de los centros de menores, pues ese menor desaparezca, ¿no? o lo hagas desaparecer sin que nadie se entere. Entonces no tiene ningún sentido. Y Mohamed Camara pues salió del centro de menores para ir al FET y hablar con unos amigos, y lo cogió la Guardia Civil y lo expulsó ilegalmente por una puerta del vallado, por la que suele expulsar a mucha gente. Ya incluso hay guardias civiles que han dado testimonio de que esa puerta es una de las principales zonas de expulsión ilegal. Y luego entró en patera y estando en la orilla ya, él mismo se identificó y dijo que era un menor, que había entrado aquí ya y tal, y la Guardia Civil le volvió a expulsar, ¿no? Afortunadamente, después de muchos intentos y de varios meses perdido en los campos de Tahuima, cerca de Nador, pues ha conseguido entrar en patera y está otra vez en el CETI. Este chaval es un encanto de tío, es un tío que si hubiera nacido en Europa, pues yo siempre se lo digo, si hubiera nacido en Europa sería un chico de carrera y sería seguramente modelo o algo así. Es un tío alto, fuerte, guapo, es un tío que domina un montón de idiomas y que tiene muy claro que en su país, en Guinea Conakry, lo estaba pasando mal y que su familia no tenía para alimentarle, y tenía muy claro desde el principio que Europa no era un sueño, sino que era una obligación para vivir con expectativas de futuro y poder formar una familia en donde sus hijos pues tengan eso, unas expectativas de futuro que Guinea no tenía.
Pues bueno, muchas gracias, compañero. Yo te emplazo para otra, para con más tiempo, pero bueno, el tiempo vuela en la radio y eso. Bueno, no sé si por aquí te quieren preguntar algo.
Alguna cosita. ¿Qué tal, Blasco?
Buenas.
Aprovechando que creo que hiciste tú la crónica, si no me equivoco, en Periodismo Humano, creo que mientras estaban celebrando allí las jornadas Frontera Sur, en la que estabais ahí implicados, ¿no? Ocurría una macrorredada, ¿no? Si no me equivoco, en los aledaños de la valla, sí. Parece ser que hubieron 5 muertos. Cuéntanos un poco esto, ¿no? Porque parece que viene ocurriendo desde hace un montón de años, pero como que es lo último, ¿no? Que podemos contar.
Lo de los muertos es algo muy muy curioso, porque desde el año 2005 diferentes asociaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Prodein, etcétera, vienen denunciando muchas muertes en las fronteras de Ceuta y Melilla, sobre todo en Melilla, a una media de entre 20 y 30 muertos por año. Y de ellas, claro, la gente dice, no, pero es que no están confirmadas por ninguno de los dos gobiernos. De ellas, solamente a finales del año 2005 fueron confirmadas 8 por parte de Marruecos, pero echándole la culpa a España, diciendo que los había matado España. Claro, entonces, efectivamente, rápidamente España las confirmó, pero dijo que había sido Marruecos. Y son los únicos 8 muertos que han sido confirmados oficialmente del año 2005. Pero vamos, hay vídeos como el número 9 que se visionó en las jornadas y que lo publicó El País y que se ha visto a nivel nacional, en donde muestran cómo después de saltos a la frontera hay redadas en el Urugú y hieren gravemente a gente hasta el punto de dejarle sin vida. Es una no es algo habitual en el sentido de que sea diario, pero cuando hablas con ellos, les entrevistas en los distintos campamentos, cruzando las informaciones, tienes la certeza más o menos de entre 2 y 3 muertos mensuales prácticamente. Pero esto hablamos desde mediados del 2005 hasta ahora. Y la mayoría de los fallecidos, pues eso es, suelen ser después de grandes redadas o incluso cuando entran en patera y son interceptados por las fuerzas marroquíes, pues hay muchos que dicen que desaparecen, que no saben nada más de ellos. Hay algunos que mueren en el desierto de Celda, otros mueren por las palizas, otros por inanición. El caso es que son muchísimos los que están en Marruecos, son muchísimos los que intentan entrar y muchos de ellos desaparecen y no se sabe nada más de ellos. No se puede contactar. En este caso, ya decimos, hubo un salto y al día siguiente pues se dedicaron a hacer una redada en el Uruguay, quemaron los campamentos, y hay muchos testigos que aseguran que vieron hasta 5 cadáveres, entre ellos pues gente que estaba trabajando allí con los inmigrantes, incluso pastores y vecinos de Benizar, ¿no?, de Marruecos, de los propios marroquíes, que dando testimonio pues se están jugando, ¿no?, su vida y su familia. Y no se ha confirmado por ninguna de las dos partes, pero ya digo que desgraciadamente es algo bastante habitual y suele pasar en estas redadas, ¿no? La policía actúa con muchísima violencia. Ya no solamente son los muertos, sino es rara la semana en la que no hay 3, 4, 5 ingresados mínimos en el hospital Hassan y de Nador con los brazos rotos, las piernas rotas, cabezas abiertas, mandíbulas rotas, de las palizas que reciben huyendo de las fuerzas auxiliares. Entonces, es lo que decimos, ¿no? España lleva una violencia silenciosa contra el inmigrante, contra el periodista, contra el que quiere defender al débil y quiere ampararse en la verdad y la justicia, pero Marruecos lo hace descaradamente y actúa con una violencia inusitada y provoca estas situaciones, estos heridos, estas muertes.
También, ya aprovechando ahí los últimos cartuchos, se denunció, bueno, Prodein lo ha hecho recientemente, la existencia incluso la asistencia por aire por parte de helicópteros españoles que se meten en el espacio aéreo marroquí para iluminar, dicho de manera chunga, los objetivos, o sea, señalarle a las personas a las que tienen que buscar las fuerzas, la gendarmería marroquí por tierra, ¿no? No sé, ¿tú has podido constatar esto?
Sí, no, esto pasa a diario. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hasta hace muy poquito, hasta agosto del 2010, parecía que había una tensión muy fuerte, ¿no? A nivel, en cuanto a la cuestión territorial, ¿no? Entre Marruecos y Melilla, que Marruecos seguía reivindicando a Melilla como parte de su territorio y Melilla y España seguía defendiéndola como algo propio. Y de repente hemos pasado de eso a situaciones tan curiosas este año como que una barca de la gendarmería marroquí ha llegado a puerto y ha desembarcado con los gendarmes de uniforme y armados persiguiendo por lo visto a una embarcación que se había metido en territorio marroquí y o la patrullera de la Guardia Civil entrando en aguas marroquíes entregando inmigrantes de forma irregular a los campamentos de Marruecos y sobre todo los helicópteros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que diariamente sobrevuelan Melilla y que entran en cielo, en espacio aéreo marroquí, iluminan el suelo marroquí para advertir a las fuerzas auxiliares de dónde están los inmigrantes. Es algo que no había pasado nunca, que está pasando este año con total normalidad y que pues es algo que hemos denunciado distintas asociaciones y esperamos que se tomen medidas porque no es algo totalmente ilógico que no puede entrar dentro de ninguna colaboración y menos con un país que sigue reclamando Melilla como territorio propio.
Desde aquí te enviamos un abrazo y ánimo porque sabemos que el tema de informar y la libertad de expresión está bastante difícil por aquí también, pero por allá parece que la cosa está más cruda a todos los
sí,
niveles.
Y bueno, aquí es increíble porque la mayoría, hay muchísimos medios de comunicación. Yo creo que es la ciudad con mayor densidad de medios de comunicación de toda España por kilómetro cuadrado, pero la gran mayoría están subvencionados por el gobierno local y aquí todo el mundo escribe lo que quiere el gobierno. Entonces, cuando hay alguien que, como yo, va de freelance intentando ser un poco imparcial, pues se le machaca y se le intenta que no publique, ¿no? Pero bueno,
hay que decir que
estamos para continuar en la lucha.
¿Tus equipos siguen incautados?
Sí, yo sigo sin tener ni móvil, estoy hablando con el móvil de mi mujer, sigo sin tener móvil, ni cámara de vídeo, ni cámara de fotos, ni nada. Y el coche he tenido que arreglar la cerradura que me la rompió la Guardia Civil.
Bueno, compa, pues nada, mucho ánimo y ahí seguimos.
Ahí estamos, a seguir en la lucha. Un abrazo.
Organizaciones de diversos puntos del país hemos querido organizar esas jornadas para encontrarnos entre nosotras mismas y con los hombres y mujeres que, desde los más diversos y lejanos lugares del planeta, pretenden acceder a Europa por esta puerta de su frontera sur en Melilla. Huyendo de las peores miserias que podamos imaginar, nos hemos encontrado con la desesperanza, la violencia y la muerte. Desesperanza de quienes logran entrar en la ciudad sin ser expulsados, pero son castigados a pasar años de confinamiento sin saber si su final estará en la meta, Europa, o pues, en el contrario, cualquier madrugada serán despertados para pasar del sueño a la peor de las pesadillas y obligados por la fuerza a regresar al punto de inicio. Violencia en las alambradas, donde se maltrata, apalea, a culatazos se rompen huesos, manos y piernas, para que no puedan correr o saltar, para poder ser detenidos con más facilidad y ser empujados hacia el desierto de Argelia, a un final incierto. Y la muerte, por enfermedad, despeñamiento, paliza, ahogamiento, o por cualquiera de las múltiples formas en que el ser humano puede perder la vida, o pueda quitársela otro ser humano, con la presencia omnipresente del helicóptero que todo lo ve y todo lo alumbra, para facilitar todas estas maldades. Por eso, las organizaciones y personas presentes en este primer encuentro en la frontera sur, en Melilla, manifestamos nuestro repudio a todas estas prácticas que actúan contra los más elementales principios de la humanidad. Pedimos a las autoridades públicas, las cuales tienen el deber de velar por la vida y la seguridad de las personas, que cesen este tipo de prácticas. A los funcionarios públicos obligados a ejecutarlas, a negarse a cumplir las órdenes ilegales de aquellos responsables lo suficientemente perversos como para darlas. Y a la sociedad en general y a la melillense en particular, para que abra los ojos, no los cierre, ni mire para otro lado ante tanta miseria. Y levante su voz como forma más segura de acabar con esta brutalidad y violencia, incompatible con una sociedad democrática y humanitaria. Gracias.
La primera vez que yo veo la valla, yo sé que yo automáticamente pensé que detrás de la valla hay buena cosa, detrás de la valla hay buena vida.
y claro, hay buena vida, pero gente no quiere que nos viva. Sí, hay buena vida detrás de la valla, hay vida diferente de detrás de la valla, pero gente no quiere dar libertad para nosotros de vivir, para nosotros de hablar. Sí, gente no quiere, porque yo no sé si, porque nosotros somos morenos o yo no sé si nosotros, yo no sé. Yo soy solicitante de asilo ahora hace 2 años ahora. Sí, el mes que viene va a ser 2 años que soy solicitante de asilo. Pero hasta hoy, yo no sé, no hay. Aquí, cuando la primera vez que yo llego aquí, es una organización que me coge. La Guardia Civil me coge, me da la Policía Nacional. La Policía Nacional me da un papel de ir al CETI. Y CETI empieza a estudiar mi caso. Hasta hoy, yo no comprendo nada. No hay una otra valla, pero yo sé que hay posibilidad de ir delante. Hay posibilidad de ir delante, pero rente, yo no sé por qué rente me guarda hasta hoy. Yo no sé por qué, qué mal cosa yo hace. CETI es un lugar de un poco tiempo, un lugar de temporaire. Es no un lugar o un ser humano normal que tiene sangre, que tiene corazón, puede vivir hasta 3 años. Sí, sí. Es muy duro. Es como un prisionero. Okay, yo salí de mi país porque empezó la guerra. Y yo no quería perder mi vida. Por lo que yo no tengo ningún interés. Sí. Cuando yo llego a casa, yo veo la sangre delante de la puerta, delante de la puerta, y entra a la salle de comida. Yo veo las cosas roto, todas las cosas roto, sangre también. Y yo no quiero ver dentro de la casa, porque nosotros casa tiene entrada, sal de comida y 3 habitaciones. Yo no quiero mirar dentro de la habitación, automáticamente salí y empieza a correr para ir. Sí.
¿Escapaste de la ciudad?
¿Ah?
¿Escapaste de la ciudad?
Sí, salí de la ciudad.
Hasta hoy.
Hasta hoy.
Andado.
Hasta hoy. Sí. Hasta hoy.
Bien, bien, por aquí seguimos. Las voces meridianas de Radio Malva. En este caso, la voz meridiana se trataba de Patrick, un chico subsahariano que contaba sus vicisitudes por Melilla, que es lo que supone estar ahí en esa ciudad que prácticamente es una cárcel. Agradecemos también a José Palazón que nos hace llegar estos vídeos y audios para que los podamos compartir con vosotros y vosotras, compañero que trabaja en Prodein en Melilla. Don Ricardo, preséntenos usted a la próxima persona que tenemos invitada al otro lado del teléfono.
Y en este caso vamos a hablar con Javier Valdezate, que es de la Asociación Lemigrán y es documentalista y ha hecho un montón de... Bueno, se ha dedicado sobre todo a narrar la ruta migratoria que tienen que hacer la gente desde Argelia, desde Magnío, desde Uzda hasta Melilla, ¿no? Y él tiene un documental en el que habla de eso, de los bloqueados en Marruecos, gente que está en Marruecos bloqueada, que ni pueden regresar a sus países de origen ni pueden avanzar. ¿Qué tal, Javi? Espero que nos escuches bien.
Os escucho perfectamente, compañera.
Muy bien. Cuéntanos qué te llevó a ti a Melilla esta última vez.
Pues mira, a Melilla me llevó conocer una realidad muy diferente, porque si, como tú bien has explicado, nosotros llegamos explicando la realidad de los bloqueados en Marruecos, que es diferente los que están en UGDA atrapados de algún modo a la que está en Melilla. Te voy a explicar un poco cómo funcionan las cosas en UGDA. En UGDA hay muchas realidades que llegan de diferentes lados de África. Están pues, desde los chavales que huyen de conflictos armados a los que van a salir en busca de aventura porque no ven futuro en su país, o el caso más dramático, el más vulnerable, es las mujeres y los niños que son captados en sus países de origen y realmente atraviesan Magnía y UGDA, y cuando pasan allí pasan a ser una mercancía que sirve para sacar dinero, porque la desesperación de estar atrapado, de no poder regresar a casa por la presión familiar muchas veces y no poder salir, digamos que esa desesperación saca lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Y muchas veces la trata existe, y la trata existe en UGDA, y eso es muy diferente de lo que vimos en Melilla.
¿Quieres decir que, bueno, que la gente que se queda bloqueada en muchos casos en tierra de nadie entre Argelia y Marruecos sufre por un lado pues eso, la violencia interna, y por otro lado la pues eso, la trata de mujeres, ¿no? El tráfico y la prostitución, ¿no?
Efectivamente, lo has explicado muy bien. Ellos sufren por un lado violencia interna y por otro lado violencia externa. Violencia interna porque muchas veces esta gente, al sentirse atrapados, hay que decir que muchos son tramas que salen desde, por ejemplo, no hay que generalizar nunca. En el caso de los nigerianos, cameruneses, congoleños, ellos tienen sus propias estructuras montadas, ¿no? Y realmente hay que decidir entre los controlados y los no controlados. Los controlados son los subsaharianos que están en Marruecos y pagan por protección. Pagan un assessment, un asentamiento de 100 euros, ellos lo sacan mendigando, ellos lo dan a su cherma, generalmente, que es el que les paga la protección, y el cherma, a su vez, pues ¿cómo compra la protección de los marroquíes? Pues con dinero. O sea, ese dinero muchas veces acaba en manos de los propios marroquíes. Y este sistema se perpetúa, los marroquíes les tienen controlados y ellos sacan dinero de donde buenamente puedan. Ellos tienen una frase que lo define perfectamente, y es que es muy difícil no volverse malo en nunca. Y ya llegamos a Melilla, porque muchos cuando llegan a Melilla precisamente vienen huyendo de estas redes, de estas mafias y de la posibilidad de acceder a la Europa de los derechos humanos, porque ellos repiten constantemente que en Marruecos no hay derechos humanos. Y en Melilla tenemos precisamente los que no están controlados. En el Gurugú no hay chairmans. Ellos sencillamente están allí libres, pero sufren más violencia que nadie, y es la paradoja, ¿no? Que precisamente quien huye de las mafias es quien más leña recibe y es quien acaba con la vida destrozada de una manera salvaje, como hemos visto en Melilla.
Esto vamos a explicarlo bien, ¿no? Porque uno de los argumentos que se utilizan tanto sobre todo desde el gobierno español, es que se levantaron las vallas o las alambradas para impedir tanto el tráfico de seres humanos como la organización de las tramas mafiosas, ¿no? Y precisamente la gente que está en el Monte Gurugú, en los montes cercanos a la ciudad de Melilla, esperando entrar, es la gente que huye de estas mafias y es la gente que sufre la violencia marroquí desde el lado marroquí y la violencia de la Guardia Civil Española, precisamente cuando son ellos los que han conseguido huir de esas mafias y que llegan al Monte Gurugú y que intentan entrar a la desesperada, ¿no? Es que esto hay que explicarlo porque es el argumento, ¿no?, central que justifica el alzamiento de estas alambradas, ¿no?, de este telón de acero que rodea la ciudad de Melilla, ¿no? Tú decías que me contabas ahí, bueno, mientras estábamos en Melilla, que en Melilla habías encajado esas piezas del puzzle, ¿no?, que te faltaban.
Sí, efectivamente. Efectivamente, porque nadie puede negar que la trata existe. La trata existe y es muy dura, es una realidad muy dura, de verdad. O sea, en Magnia tenemos testimonios de mujeres que nos hablan que las obligan a hacerse 40 hombres a la noche, en UGDA 20 hombres a la noche. Estas mujeres, siempre el objetivo es llevarlas a Europa, y todo ese viaje lo encarga una madame desde Europa, lo tenemos que saber, ¿eh? Lo encarga una madame desde Europa, pero mientras tanto hacen dinero con ellas en Marruecos. Eso existe, no lo vamos a negar, pero que un delegado del gobierno utilice que ellos impermeabilizan la frontera para luchar contra la trata o el narcotráfico, es totalmente falso, porque en el Gurugú hay tres mujeres, ahora exactamente, muy definidas, embarazadas y tal, pero no hay trata. Y narcotráfico, pues entrarán por las fronteras en coches, en esas horas felices en las que hacen los ojos ciegos y pasa todo por allí. Pero realmente, violencia va dirigida contra quien intenta cruzar la frontera, contra las personas, y lo más triste es que no tienen dinero, porque si tienes dinero tú cruzas, tienes recursos, tienes pasaporte. Si no tienes dinero, estás condenado a la violencia del gurú y de estas fuerzas auxiliares marroquíes, los alís, como los llaman los propios, que están especializados en machacar a la gente, no en matar, pero sí en machacarles a las articulaciones, los brazos, las piernas, las cabezas, y fuimos testigos en el hospital de Nahor del goteo incesante de prácticamente cadáveres andantes, con muletas que no podían dar, todos con lesiones, y es una realidad que existe, la tiene que conocer España. Y esto se impulsa desde Europa, lo tiene que saber la gente.
Es de risa pensar que una organización mafiosa va a intentar colar a mujeres con las que quiera hacer dinero por encima de una valla, ¿no? O sea, es de risa. En fin.
Totalmente.
Bueno, estuvimos, tú y yo estuvimos en el hospital Hassaní de Nador. Pero cuéntame, bueno, cuéntale a la audiencia qué viste allí.
Bueno, pues al final lo que vimos es lo que nos gustaba, porque muchas veces cuando llegamos a Melilla y nos hablan de violencia de Estado, de Estado criminal y tal, decimos, bueno, esto está pasando un poco, ¿no? Pero es que al final lo que vas viendo es la realidad, ¿no? Y cuando vas hablando con los migrantes, lo que te cuentan, la violencia con que les atacan, porque al cabo, es como decía antes, gente que no está controlada, que no paga el famoso assessment, esos 100 euros por una protección a alguien, ¿no? Y al final son quienes reciben la leña. Y claro, por un lado, Europa tiene que proteger sus fronteras, ¿no? Y están muy pendientes de que no se les cuele la gente, ¿no? De que no se les cuelen las personas, aunque digan que luchan contra la trata y luchan contra el narcotráfico. Luchan contra los pobres que intentan pasar. Esa es la real amenaza para ellos, para Europa, ¿no? Que se cuelen los pobres. Hay que decirlo así, así de claro, ¿no? Porque claro, si un árabe pues no tiene dinero, es un moro de mierda, pero si tiene dinero, pues ya es un árabe. Yo creo que ahí está la contradicción de las fronteras y el gran absurdo de ellas, ¿no? Y el sufrimiento que provoca los daños colaterales que vimos en el hospital de Nador, que es esta gente con los que está dando ellos, y con muchos que quieren volver a casa, pero no les dejan los casos de sus padres, ¿no? Porque han vendido la vaca, han vendido las tierras, han vendido tal, y todas sus esperanzas al fin y al cabo están con ese chaval y que llegue a Europa y que les envíe dinero desde Europa. Eso es la gran tragedia de la migración, ¿no? De la migración de quien no tiene dinero para migrar.
El viento nos está saboteando, compa. Pero bueno, más o menos yo creo que se ha entendido.
Bueno.
¿Hay alguna cosilla que quieras comentar que no te haya preguntado? Yo de entrada eso, recomendar a la gente que entre, ¿no?, en vuestra página, que por cierto la podías decir, y que vea el documental de Bloqueados en Marruecos, y bueno, hay artículos, hay reflexiones interesantes, ¿no?
Sí, yo recomiendo a toda la gente que, pues eso, que se meta en lemigran.net y que bueno, que eche una ojeada, porque yo creo que lo más cómodo en esta situación, cuando nosotros tenemos una sociedad de confort, es cerrar los ojos a lo que ocurre fuera. Pero lo que tenemos que pensar es que lo que ha venido pasando en África, en Latinoamérica, todo este tiempo, es muy parecido a lo que está ocurriendo en el sur de Europa. Debe ser melodramático con esto, pero es verdad, la gente está viéndose obligada a salir en Italia, en Grecia, en España, y ahora tenemos derechos para salir, pero poco a poco se van recortando los derechos. Y lo que buscan muchos de estos chavales son derechos humanos, porque no los tienen en sus países, no lo tienen en casa, y llegan a Europa. Y muchos se niegan a creer de que cuando les dices, mira, es que esto es una política europea, dicen, no, Europa no está haciendo esto, esto me lo está haciendo Marruecos. Pero la realidad es que Europa impulsa estas políticas, Europa protege sus fronteras, y lo más cruel desde mi punto de vista es que Europa permita lo que está haciendo en Marruecos con los subsaharianos que están en el Burgú. Es algo que la gente debería conocer. Y a través de muchos documentales, nosotros hicimos Europe is Good, Bloqueados en Marruecos, lo podéis ver y conocer esa realidad, pero hay muchos otros buenos documentales que explican la realidad que está viendo allí. Yo aconsejo a todo el mundo que se baje un día a Melilla, que pregunte por Palazón, y que le explique un poco cómo funcionan las cosas para allá, y yo creo que le abrirá la mente y le cambiará un poco el chip de la manera de entender lo que somos los seres humanos, lo que es el norte, lo que es el sur, y cómo esta relación de superioridad y de desigualdad nos ha llevado a lo que tenemos hoy, el gran absurdo de las fronteras.
Pues en fin, esperemos que sirva pues lo que estamos haciendo y tu entrevista para iluminar a mucha gente que tiene ojos pero no tiene cabeza, compañero. Esto es así de heavy. En fin.
Es más cómodo, Richard, al fin y al cabo, cerrar los ojos a la realidad. Y mi madre tiene una frase que lo define muy bien, ¿no? Dice, para triste ya tengo la vida, pero a veces hay que abrir los ojos, sobre todo por lo que os digo, porque lo que está ocurriendo a esta gente, igual nosotros no lo vemos, pero es probable que el día de mañana nos ocurra a nosotros si cerramos los ojos a la humanidad, ¿no? Si cerramos los ojos a los derechos humanos. Son personas, que no se nos olvide.
Pues nada, muchas gracias, compa, que sabemos que andas ocupado con asuntos familiares.
He sido tío, sí.
Ha sido tío, muy
bueno,
bien.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer colaborar con vosotros y ojalá hubiera más programas que al fin y al cabo se dediquen a explicar estas realidades, estas verdades incómodas, ¿verdad? Que son muy incómodas, pero que merece la pena abrir los ojos y conocer lo que está pasando por el mundo. Un abrazo.
صيت العود يا ميان همشي وحدا يا خيس ما يوجه معايا أحبيبي يا ندير مريرة مش بالواية تحذر حدا سلم أبغى شي سلم غني سبنتا يهمحنا والله يا وحاسة فيه أمرها أحبيبي يا أهمول المهنة إلا حسنو عونو وانا يا وشك زمان عمري
Bien, os recordamos que seguís escuchando Voces Meridianas en Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada, intentando realizar la próxima llamada.
Bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a Sandra, compañera Sandra Queralto, que es de Tanquemelstie, de Barcelona. Y bueno, pues, ¿qué tal, Sandra?
Hola, Richard.
Pues sale ese
Pues nada, para que escuchen el programa y también a los compañeros.
Se te escucha perfectamente. Ah, muy bien. Pues como has podido escuchar en directo, pues ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué te llevó a Melilla?
Pues bueno, nosotros desde Tanquemelstie hace tiempo que seguimos todo también el recorrido que hacen las personas migrantes hasta que llegan al CIE. Y claro, uno de los puntos calientes realmente del tema pues es Melilla, Ceuta y Las Vallas. Y bueno, entonces fue más o menos en diciembre del año pasado, conocimos a José Palazón en unas jornadas justamente que hicimos en Barcelona sobre el tema de los CIEs, y bueno, y una charla con él también pues nos animó a ir a Melilla a conocer la realidad, porque también pensamos además que bueno, que la gente que está en Melilla a nivel de activismo están como muy dejados de la mano de Dios de alguna forma, ¿no? Que están ahí en la otra punta de la península, enclavados en África, y que realmente nos llega muy poca información a nosotros de lo que pasa allí. Y bueno, y fue junto contigo y con los compañeros más que empezamos a liarla y dijimos, venga, va, todo para allá.
Sí, sí, muy bien. José Palazón, que es de Prodein, al que le deben estar pitando las orejas de manera terrible, porque todo el mundo lo estamos nombrando hoy.
Creo que nos está escuchando también.
Bueno, en fin, ¿y qué impresión te causó Melilla, nada más entrar?
¿Perdona? No te he oído.
Sí, ¿qué impresión te causó Melilla cuando llegaste?
Pues la verdad es que ha sido un shock en muchísimos sentidos. Hablo en nombre de Ainhoa y mío, que también hablé con ella hace un rato, muchísimas cosas. Para empezar, nos parece fortísimo, increíble, el cómo se ninguniza las heridas y muertes de las personas africanas que salta a la valla, como si fueran personas de categoría inferior. Como comentaba antes Javi también, ¿no? Pues hubo presuntamente 5 personas muertas cuando estuvimos ahí nosotros. Y claro, si aquí, por ejemplo, en Barcelona, si mueren 5 personas aquí en la Plaza Cataluña, la que se lía es increíble. En cambio, pasa en Melilla y son 5 personas negras, y es como que, o sea, el silencio mediático era increíble y aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso, por ejemplo, para empezar nos impresionó bastante. Luego también, cuando fuimos al CETI, que fuimos durante varias tardes, la frustración de las personas que están allí, que están esperando meses y meses para poder pasar a la península, los que pasan, y claro, esa espera larguísima, eterna, sin poder hacer prácticamente nada en esa gran cárcel, como ellos llaman al CETI, que es Melilla, y que lo único que pueden hacer es salir a la ciudad a limpiar parabrisas de coches para ganarse un par de euros, pero que realmente, claro, su objetivo de trabajar y conseguir traer adelante queda totalmente frustrado, ¿no? Y bueno, luego lo que comentaba ahora también Javi, el hecho de conocer más de cerca y también a través de compañeros más informados el tema de cómo suben por toda África las personas migrantes que llegan hasta Melilla es escalofriante. Yo justamente ayer por la noche vi atrapados en Marruecos. Desde aquí os saludo a Javi porque me ha parecido un trabajo excepcional y que tendría que ver toda la gente posible. Y bueno, realmente desde que hemos hecho todo esto, pues como un montón de ganas de liarla juntamente con los compañeros que están trabajando en ese tema.
Pues fíjate, a mí, yo estaba adoptando hasta ahora el papel de entrevistador, pero me voy a pasar al otro lado también a contar algo, porque ya está bien. Yo también me quedé impresionado, ¿no?, por el silencio mediático y además te tengo que contar que la última noche, antes de volver, cuando estaba en Melilla, estaba en la Plaza de España. Con Super Palazón hablando con unos sirios que estaban en Melilla para intentar pedir asilo político, bueno, que están en Melilla para intentar pedir asilo político. Uh-huh. Y había un montón de gente que había conseguido el famoso salvoconducto que les dan a veces cuando necesitan, por decirlo de alguna manera, desaguar el CETI. Y les dan ese pase, el salvoconducto para que algunas personas viajen a la península y los atiendan grandes ONGs de las que chupan del bote, ¿no?, con todo lo que está pasando. Bueno, pues era impresionante cómo se despedían de nosotros. Y una compañera activista de derechos humanos que hace el acompañamiento desde Marruecos también los vio en el CETI y decía que miraban al monte Gurugú y decían adiós Gurugú, adiós Melilla, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Y, o sea, a mí me dejó, bueno, cuando me lo contaba ella, ¿no?, después en Nador, ¿no?, antes de volver. Y bueno, en fin, otra de las cosas que te quería preguntar es eso, ¿cómo se ha recibido en Barcelona por parte de Tanque Mestie lo que hayáis podido transmitir, ahí no hay tú? Y, en fin, ¿cuáles son las perspectivas futuras, así, de cosas que queréis hacer, ¿no?
Pues desde Tanque Mestie, bueno, justamente el otro día explicamos a un grupo de compañeros todo lo que habíamos vivido. Se solidarizaron inmediatamente con el tema y con nosotras y con las personas que teníamos a hacer cosas. Y bueno, la estamos liando un poquillo por aquí. Para empezar, hemos visto que el tema hay un tema que no se sabe prácticamente, que es que la Guardia Civil, cuando la gente está intentando saltar la valla por la parte española, les dispara con balas de goma. En Barcelona, y creo que también hay representantes del resto de España, hay una asociación que se llama Stop Balas de Goma, que ha documentado muchísimos casos de personas heridas y muertas por las heridas, bueno, por los balazos de las bolas de goma. Y nos dimos cuenta de que no se conocía el caso de Melilla, y justamente estos días nos hemos puesto en contacto con ellos. Han hecho una noticia bastante larga con un montón de casos documentados de las bolas de goma, y va a salir el próximo informe de Stop Balas de Goma, justamente. Luego, por otro lado, bueno, estamos escribiendo artículos para diferentes periódicos, que estamos hablando con ellos, preparando también algún otro programa de radio, que por cierto, gracias por la oportunidad de charlar aquí con vosotros. Luego vamos a empezar una serie de charlas en Barcelona y alrededores para explicar lo de todo lo que está pasando en Melilla. También apoyados con el vídeo con el documental de Sergi Cámara, de La Última Frontera, que también es súper recomendable. Y luego, para empezar, aún está un poco más verde, pero bueno, ya estamos empezando a ver si es posible, queremos montar unas jornadas en Barcelona hacia noviembre y diciembre, invitando personas de Melilla y de Lador seguramente, para que explicaran a viva voz lo que está pasando por ahí abajo. Y de momento, ahí estamos.
Claro, hay que decir que eso, ¿no? Como que hay caras visibles, ¿no? Pero también hay caras invisibles, gente de Prodein y gente que está en Nador, que está pues haciendo lo que pueden, ¿no? Labores de acompañamiento y de mediación un poco en el hospital y bueno, y en distintos sitios, ¿no?
Solo comentar que para nosotras también una de las mejores cosas que han pasado en las jornadas es el tema de hacer red. O sea, conoceros a vosotros ya os conocíamos bastante por el tema del CIE, pero conocer, por ejemplo, pues a Javi, a José Balazón, a Sergi Cámara, a tantísima gente que hemos conocido allí y que nos ha permitido establecer, yo te digo, una serie de red de todas las personas que están trabajando en el tema de Melilla, creo que es impresionante y súper importante. Y bueno, y que seguramente seguirá adelante.
Bueno, claro, si es que al final solo pues eso, charlamos ahí de la violencia brutal que se da en la zona, pero hemos hablado muy poco de las jornadas, ¿no? Que realmente,
exacto,
también fueron un punto de encuentro, ¿no? Y de compartir y de tejer redes de apoyo mutuo, ¿no? Que seguimos.
Venga. Un saludo a todos.
Venga, un abrazo.
Yeah.
ahora pues ya vamos, dentro de un poquito ya hablaremos con Cristian. Cristian es de Madrid y es de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos allí. Llevan pues unos cuantos añitos ya a sus espaldas dedicándose a la observación de las redadas, las famosas redadas racistas, ¿no? Redadas con perfil étnico que son totalmente ilegales, ¿no? Y que de hecho, bueno, en su momento el ministro del Interior del PSOE, Rubalcaba, las negó, y que incluso los sindicatos policiales, como por ejemplo el SUB, pues han reconocido que existen esas redadas, o sea, que por la calle se para a gente únicamente basándose en sus rasgos físicos, ¿no? Cosa que es pues absolutamente irregular, ¿no? Pues eso, vamos a hablar con él, ya que él además estuvo también en Melilla. Pues nada, Cristian, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo va todo?
Hola, compañeros, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Buenas noches.
Muy bien. Al final vas a ser el último que va a cerrar la función.
Vale, vengo el día completo.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te llevó a Melilla?
¿Qué me llevó a Melilla? Pues mira, me enteré por la red de CIES, ¿no?, que estuvimos en el encuentro de Barcelona, y me enteré de que había este viaje para allá y pues quería ir a conocer la situación de primera mano.
¿Y qué impresión te causó la ciudad, nada más llegar?
Perdón, repíteme, que está
sí,
aquí un poco...
¿Qué impresión te causó la ciudad, nada más llegar?
Pues la sensación es un poco la de una ciudad militarizada, ¿no? Un poco lo que vemos son que las fronteras que nos encontramos aquí en forma de redadas policiales, pues allí adoptan la forma directa de un entramado de alambre de espino, ¿no? Y es un poco como una ciudad, muy buena gente, los militantes de allí, pero la sensación de la ciudad es un poco claustrofóbica, ¿no? De ciudad tomada, ¿no?
Uh-huh. Aparte de eso, pues nada más estar allí, bueno, pudimos comprobar, ¿no?, como la violencia es algo pues prácticamente cotidiano, ¿no? En fin, ¿cómo has podido transmitir ya la información a tus compañeros de brigadas vecinales en Madrid, y si has podido, cómo se ha recibido todo esto?
Bueno, pues en principio la información la transmitiremos en la próxima asamblea, que las tenemos mensuales y todavía no hemos tenido la suerte. Y como me imagino que sabes, hemos andado un poco a tope con el tema de la demanda que le hemos puesto a la delegación de gobierno por vulneración de derechos. Tuvimos ayer la vista de los testigos y, bueno, básicamente ha sido llegar de aquí y ponernos con este tema.
Que también te queríamos llamar para que Abuela Pluma nos cuentes esto. ¿Cómo es esto de mandar a la delegación del gobierno?
Pues esto es pasar a la ofensiva. Mira, todo empezó en diciembre del 2010 en una salida en el barrio de Lavapiés. Nos encontramos con un control policial de esa redada que estabas comentando tú antes, Richard, y ahí la policía nos vino y nos denunció. A partir de ahí empezaron varios procesos administrativos. Entre diciembre del 2010 y mayo del 2011 llegamos hasta 9, hemos tenido una causa penal que hemos salido a sueltas y decidimos pasar un poco a la ofensiva, ¿no? Lo que nos encontramos en la defensa del caso este de la realidad del 2010 es que una de las personas observadoras pues fue denunciada y entendemos que se han negado derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la tutela judicial efectiva, porque nos negaron pruebas objetivas como las cámaras, ¿no? Uh-huh. Y entonces exactamente lo que teníamos el otro día era la vista de los testigos, en el que hemos presentado testigos, bueno, pues para que avalen un poco la versión que hemos dado las brigadistas, que pues nos hemos encontrado con unos cargos totalmente infundados, ¿no? Se nos acusa por la ley Corcuera, la 192, de generar reacciones en el público, supusieron o pudieron suponer un problema para la seguridad ciudadana, no recuerdo las palabras textuales. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, mediante esta demanda, pues llevar a la delegación a juicio por lo contencioso administrativo para intentar luego frenar la burorrepresión que nos encontramos, ¿no?
Bueno, de esto se puede tomar nota los movimientos sociales en el resto del Estado, ¿no? O sea, es interesante.
Sí, sí. En realidad una de las cosas que, a ver, nosotros nuestra acción principal es en la calle, es visibilizar, documentar y denunciar las redadas racistas que se realizan sistemáticamente como una política de gobierno, ¿no? En una concepción de la migración en términos militares y que lo que hacen es dividir a los vecinos y a las vecinas por un perfil discriminatorio, ¿no? Entonces, también lo que nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo es que nosotros somos una respuesta colectiva y hemos podido sacar adelante mucho trabajo legal para llevar a cabo esta demanda, pero lo que nos hemos encontrado son muchísimos compañeros y compañeras que bien individual, bien en otros colectivos, están enfrentados a una burorrepresión bestial por la denuncia de las redes racistas o bien como nos encontramos ahora por la mera protesta social. Entonces sí que nos apetecía dar este paso para que pudiera no tanto servir de ejemplo, sino ayudar con los materiales que se han producido a otros casos, e incluso en el mejor de los casos, aunque ya digo que no es un objetivo primordial en brigadas, pero que nos hemos metido en este berenjenal, pues que pudiera sentar de alguna manera precedente, ¿no?
Entonces, quizás te pudo servir Melilla para completar la otra parte del cuadro, porque hasta ahora hemos vivido lo que es la represión de lo que llaman el fenómeno migratorio en la península, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué impresiones te llevas de haber estado por allí?
Pues, como siempre, en las cosas así más de organización social y de resistencia, una sensación agridulce, ¿no? Mientras que, por un lado, estábamos consiguiendo, digamos, tejer redes entre las distintas organizaciones del Estado, que yo creo que es el pasito que nos queda, ¿no? De alguna manera, conseguir una articulación mayor y una respuesta más rápida ante las agresiones que sufrimos. Mientras estamos eso, plantando esos olivos en el CETI, ¿no? Que es una imagen súper bonita, con los compañeros que estaban dentro del CETI y salieron también a plantarlos, con los compañeros de ecologistas, con todos los compañeros de allí de Melilla. Mientras tanto veíamos las cortinas de humo al otro lado de la ciudad de Melilla, ¿no? En la zona de Marruecos y toda la quema de campamentos y la noticia de las desapariciones, ¿no? Entonces, esa sensación tan agridulce de cómo la violencia sutil que aquí vemos en forma de burorrepresión administrativa, en forma de redadas sobre las personas, en forma de agresiones en el CIE, cómo hay un correlato que cada vez se vuelve más violento cuanto más nos acercamos a la frontera con África, y cómo nos vemos eso, ¿no? Pues igual que vemos aquí en la ciudad, en Madrid, cómo cada vez tenemos grupos que se confunde la policía municipal con antidisturbio y municipales antidisturbio y nuevas brigadas y nuevas cosas, como vemos en el otro lado de la frontera también una organización cada vez más paramilitar, donde se confunde la Guardia Civil con los salís, ¿no? Un poco esa sensación de cómo se empieza a confundir todo en una estrategia cada vez mayor de mayor control y mayor represión, y cuanto más nos acercamos al extremo, mayor violencia, ¿no?
Por terminar un poco en alto, Sandra ha abierto un poco esa ventana y a ver si la continúas tú. ¿Qué te traes de bueno y de positivo de este encuentro Frontera Sur en Melilla?
Pues ¿qué me traigo? Me traigo, mira, un aprendizaje bestial de que la resistencia es muchas veces, ¿no? Ver a esos chicos saltando la valla prácticamente sin nada, ¿no? Cómo las resistencias están en los cuerpos. Y me traigo la alegría de haber conocido a un montón de gente de todo el Estado y de la ciudad. Y me traigo muy buen rollo y muy buena energía para seguir tejiendo, ¿no?
Nos encontramos por el camino, como siempre, y,
claro que sí.
Y te emplazamos para otras, claro.
Hombre, cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotras por el trabajo.
Hasta la próxima. Ya casi sin música, don Ricardo. Y Bea. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Nada, aquí estamos, seguimos escuchando.
Bea, que aunque no la escuchéis, está trabajando hoy bastante aquí en el programa en Voces Meridianas. Sobre todo nos ha dado tranquilidad porque la cosa ha empezado un poco de ferretería, casi. Ir por ahí a buscar cables que se revelaban, duendes que se escondían y nos saludaban con la mano y se burlaban, nos hacían carantoñas, pero bueno, al final ha ido todo por donde queríamos, ¿no? ¿Nos vamos?
Nos vamos. Nada, que cerramos temporada con esto.
Muchas gracias, Bea.
Bueno, a vosotros, bueno, en primer lugar por invitarme y sobre todo por dar voz a la realidad de la frontera sur de Europa.
Lo más seguro que este sea el último programa hasta septiembre, ¿no, don Ricardo?
Pues sí, lo más seguro que sí. Entonces, nada, yo, eso, por cerrar con algo positivo, lo que pasa es que no podíamos negar, ¿no?, la violencia tan descarada que se sufre en la zona, pero sí decir eso, pues lo mismo que apuntan Cristian y Sandra, ¿no? A mí me ha servido para conocer a un montón de gente, para darte cuenta de que en este mundo hay más gente buena de la que parece, y bueno, yo sigo pensando que el ser humano está hecho de buena madera, ¿no? Solo hace falta creérselo, ¿no?
Bien, pues así así nos vamos. Hemos contado y denunciado todo lo malo que ocurre por allí, pero también hemos querido traer lo bueno que compañeros y compañeras se han traído de allá, de estos encuentros. Y así de bien y altos vamos y alta vamos a terminar. Lo que no consiguen los gobiernos, lo consigue la música, en este caso tres culturas, la vasca, al andaluz y África, unidas en una canción. Así de simple, cuando lo bueno es bueno, es así de simple. Hasta septiembre, seguramente. Salud, sí. Un abrazo.
Salud.
¡Gracias!